Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Después de tanto tiempo, pasaron varios viernes, ¿no? Les pido disculpas, la verdad que estuve bastante ahí ocupado con algunas cositas. Encima después me agarró una leve afonía. Pero bueno, acá estamos de vuelta en el ruedo. Y la verdad que son un montón de temas. Hay varias cositas que quiero compartir con ustedes. Y si uno está escuchando este episodio, dice, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a compartir? A saber, derecho al viajero con problemas de equipaje. Derecho al viajero cuando me cambian el horario del vuelo, el destino, etc. Y después voy a hablar del famoso 45% que aplicó AFIP ahora en este tipo de transacciones atado a lo que es el adelantamiento de impuestos a ganancias. Así que bueno, vamos a hablar del primer tema. ¿Qué derecho tiene el viajero cuando tiene algún daño en el equipaje? Digo, daño es, me rompieron quizás algo medio superficial, me robaron algo, me rompieron algo bastante, destruyeron la valija o me la perdieron. ¿Tengo derechos a recibir una compensación económica? Sí. Pero ojo, porque las aerolíneas, por norma, y acá abro el paréntesis, yo voy a hablar de varias normas, pero les quiero recordar, ustedes en mi página web, derechotribuno.com, tienen una sección que dice legislación. Ahí pinchan y tienen todas las normas que yo suelo citar y suelo mencionar. Para eso es más fácil, ¿sí? Bien, si son vuelos internacionales, ahí mayormente aplica el famoso convenio de Montreal de 1999. Este convenio lo que hace es poner, digamos, topes, techos, basado en una unidad de medida que se llama derechos especiales de giro. Estos derechos especiales de giro es una unidad de medida que estableció el FMI, que lo que hace es poner, digamos, una especie de patrón de referencia considerando las principales 5 monedas: el yen, el yuan, la moneda japonesa, china, el euro, la libra esterlina y el dólar. ¿Sí? Uno dirá, ¿y el peso? No, el peso no juega ahí, lamentablemente. Entonces, a partir de esas medidas, establecen, por ejemplo, si uno lo consulta ahora, algo así como 1.3 dólares cada derecho especial de giro. Y esto lo menciono porque el convenio habla, en el caso de equipaje, un tope, un techo, de 1.131 derechos especiales de giro. Si uno lo pasa al valor que acabo de decir, estamos hablando de 1.470 dólares para poner idea más que nada redonda. No significa que te van a pagar 1.470 dólares, significa que te van a pagar lo que equivale de acuerdo a lo que vos declaraste que llevabas, que normalmente llevaría un viajero también, porque no es que dice, no, yo que llevaba 5 MacBook Pro de las nuevas, entonces, de lo que normalmente uno llevaría y lo que declara, hasta llegar a ese tope, no más de eso. Y en vuelos de cabotaje, también a una medida hay un tope, pero acá se pone en base a algo que se conoce como pesos argentinos oro. En la página del Banco Central de la República Argentina pueden googlear y van a encontrar ahí la referencia, que estamos hablando de un poquito más de 53 mil pesos cada peso argentino. Entonces, ¿qué dice el Código Aeronáutico? La ley 17.285 dice como una referencia 2 pesos argentino oro por kilo. Entonces, si tengo una valija de 10 kilos, hablamos de un techo de 20. De vuelta, no me van a pagar 20 por 53 mil pesos. ¿Sí? Que estamos hablando de casi un millón, un poquito más de 1 millón de pesos. No, me van a pagar lo que yo llevaba de que declare hasta ese techo. ¿Sí? Así que atención a esos topes también. ¿Qué pasa si yo llevo algo de gran valor? Bueno, el viajero tiene la obligación de comunicárselo a la aerolínea. Bueno, ¿qué es algo de gran valor? ¿Algo sentimental? No, hablo de valor patrimonial. ¿Sí? Porque si no lo avisamos, después la aerolínea nos va a aplicar estos topes. Y no es que nosotros vamos a declarar, no, porque llevaba envuelto un cuadro original de tal pintor. No. Hay que declararlo. Y la aerolínea, por lo general, de acuerdo a lo que estamos declarando, es, no, llevo esto que está evaluado en, no sé, invento, en 5 millones de pesos. Y la aerolínea te puede decir, mira, no, no lo llevo, o lo llevo, pero te cobro un costo de tanto. Ojo que la aerolínea no es que nosotros anunciamos que llevamos algo de gran valor y la aerolínea está obligada a llevarnos. No. Así que bueno, pero atención, acá voy con los consejos y acá agradezco de antemano a Sergio Navia, con quien estuve conversando de esto, para compartir los consejos con ustedes. Unos consejos a tener en cuenta cuando uno tiene que reclamar. No irse del aeropuerto. Si tengo un problema con la valija porque no la recibí o la recibí en mal estado, no irme del aeropuerto hasta que formalicen el reclamo y tener un número llamado PIR, P-I-R, que en la sigla en español es reporte irregular de la propiedad, donde yo ahí voy a escribir la valija, cómo la recibí o con qué faltantes o no la recibí. Esto es importante por muchos aspectos. ¿Saben por qué también? Si tenemos contratado una aseguradora, que estamos obligados a anunciar esto, la aseguradora lo primero que nos va a pedir es el número de PIR. Así que ojo con esto, ¿eh? Además, también recomiendo, de una manera preventiva, ser muy original a la hora de identificar la valija, para evitar riesgos. Porque si uno se lleva la valija que pensaba que era de uno, o no me la llevo yo, se la lleva otra persona, se confunde. Vieron que ahí siempre la gente como que se mete, está atenta por todos lados. Y cuando ve una valija, uno agarra, entonces la ves allá a lo lejos. Y no sabes si era realmente la tuya, crees que no, pero decís no. Porque la otra persona la agarró con tanta seguridad y después te quedas esperando y resulta que alguien se llevó tu valija. Entonces, y esto es un problema para los dos, porque que se lleva su valija, generalmente no se lleva la de él, se lleva otra. Entonces, para evitar, invito, y también lo dice Sergio, a ser bastante original. Digo, a veces ponemos cintitas, pero ponemos otras cositas más que nos aseguren que la valija es nuestra. Sumado a las identificaciones que nos da la aerolínea, ¿sí? Respecto del equipaje que despachamos. Corrobora eso también. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema. El tema este de... un gran tema, lamentablemente. Quiero contarles que muchas personas me han escrito y por supuesto me cuentan: contraté con tal aerolínea, contraté con tal aerolínea, con esta, con aquella. Yo acá no las menciono para, digamos, una cuestión de resguardo y de ética, ¿sí? Salvo que yo hable de un caso puntual que tomó conocimiento público, no suelo hacer referencia a las empresas, ¿sí? Pero bueno, la problemática se está repitiendo y cada vez más, y esto la verdad que asusta y cuanto mínimo preocupa, que son los cambios repentinos que nos hacen a los tiempos y el lugar en el pasaje. Que volaba al 6 me mandan al aeroparque o viceversa. Que volaba hoy a las 4 de la tarde y me pasaron a hoy a las 10 de la noche o mañana a las no sé qué horario. Y que me vuelven a cambiar, o peor, que me cambien el vuelo pero yo sigo viendo en pantalla que está el vuelo original. A ver. Para entender esto, tenemos que traer a colación una norma, que es la norma 1532, una resolución, 1532 del año 98, que tiene varios artículos. De vuelta, todas estas normas que yo les menciono están en mi web, ¿sí? Y no se puede leer la norma con un artículo así aislado. Siempre la interpretación legal invita a ser, digamos, integral. Y aquí hay que mirar tres artículos, el artículo 2, el 11 y el 12. El 2 y el 2 y 11 ponen como una especie, digamos, una respuesta por default. Y el 12 ya es más específico. De vuelta, hay que leer todo junto, ¿sí? El 2 y el 12 te hablan. Bueno, básicamente el 2 te dice que estas condiciones, las condiciones legales que impone la resolución, se aplican a los contratos de transporte aeronáutico y en caso de contradicción con las condiciones contractuales particulares de esa aerolínea, si hay un choque, el choque lo gana la norma, no lo gana el contrato. ¿Sí? Así que ya es un punto importante. Punto 2, el 11 que te dice: obligación de la aerolínea de cumplir con el lugar, con las condiciones y con el horario de vuelo. De no cumplir, salvo que esté justificado por un caso de fuerza mayor, como dice la norma, yo agrego también casos fortuitos. ¿Qué son estos? Son eventos imprevisibles que pueden venir de la naturaleza como de la acción humana. Ambos dos me refiero. Salvo que haya una justificación, hay responsabilidad de la aerolínea, así te cambie un cachito, ¿sí? O te cambie el lugar. Claro, después uno cuando va a reclamar tiene que reclamar por el daño, ¿sí? Digo, si yo volaba a Ezeiza y me cambian el aeroparque, ¿qué le podré reclamar? Y para hacerlo sintético, un puchito por daño moral más el costo que tuve por pagarme el transporte donde tenía que ir desde aeroparque cuando iba a ir desde Ezeiza. O sea, en términos de plata, no mucho. Así que esto es una cuestión también a tener en cuenta. Y después ya nos metemos en la parte específica del 12. Y el 12 textualmente dice, y leo textual, dice: si debido a circunstancias operativas, técnicas o de índole comercial, el transportador cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por más de 4 horas más. Ahora después cuento qué pasa con menos. Se genera una responsabilidad de la aerolínea, que ahora voy a contar qué opciones tendría el pasaje. Esto también incluye el caso de overbooking, la sobreventa. ¿Qué serían cuestiones operativas? ¿Algún problema técnico de la aeronave? ¿Qué serían cuestiones técnicas? ¿Y qué es una cuestión comercial? Y capaz que el vuelo no lo llené. Entonces te paso el siguiente vuelo. Es una interpretación mía, ¿sí? Trato de no... En esto quiero ser muy claro, no quiero ser soberbio. Estoy abierto a todo tipo de interpretación y comentarios. Siempre que vengan con muy, digamos, buena intención, recibo todo tipo de comentarios. Pero claro, si es por menos de 4 horas y si está previsto en los términos y condiciones, la aerolínea me puede llamar y decir: mirá, Federico, volás hoy 6 de la tarde, bueno, te cambiamos para hoy 9 de la noche. No me gusta, me disgusta, me incomoda, me molesta, pero no voy a poder hacer nada. Sí voy a poder reclamar si la demora, el retraso, el cambio supera las 4 horas. Atención a eso. Bueno, pero supongamos que supera las 4 horas. ¿Qué puedo hacer? El artículo 12 de esta resolución digo, ofrece una serie de alternativas. Se las resumo. Son 3. Inclusión en el próximo vuelo de la aerolínea. Que vuele por otra aerolínea, el famoso endoso. O que vuele por otra ruta y o por otro medio de transporte, ponele terrestre. Me lo pueden ofrecer. Y yo soy libre de aceptarlo como no. ¿Qué pasa si lo acepto? Si ustedes como pasajeros aceptan esta propuesta, ojo que no van a poder reclamar nada por lo que sea eventual reclamo de ese cambio. Es decir, supongamos, yo volaba hoy 6 de la tarde y me pasaste a mañana 6 de la mañana. ¿Puedo reclamar por incumplimiento contractual si acepté la propuesta? No. Sí voy a poder reclamar quizás daños colaterales. Por ejemplo, llegué tarde, perdí un servicio, tuve menos días de vacaciones, etc. Claro, después habrá que cuantificar ese daño si vale la plata que vamos a reclamar por todo el desgaste del reclamo en sí. Sí, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero quería poner esto blanco sobre negro para que quede claro y no haya confusiones. ¿Sí? Ahora, si supongamos que me endosan el ticket o me cambian y me dicen, no, pero te vuelo más caro. No, se tiene que hacer cargo la aerolínea de los costos extras cuando me ofrece alguna de estas opciones. ¿Sí? Todo esto a la par de los famosos servicios incidentales. ¿Qué son los servicios incidentales? Bueno, estos servicios son comunicación, facilitación de comunicación. Que me tengo que comunicar con el hotel, con algún familiar, con alguien que me esté esperando, etc. Las comidas, las bebidas, ¿sí? De acuerdo al tiempo de espera. Y atención, me tienen que dar alojamiento en un hotel y el traslado del aeropuerto hacia ese hotel, ida y vuelta, ¿sí? Cuando supera las 4 horas. Ahora, ojo con todo esto, porque, o sea, todo esto siempre y cuando no sea por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos, ¿sí? Ojo, porque en caso de overbooking, este artículo dice algo que me parece muy importante. A veces la gente suele escapar a estas precisiones. Siempre cuando compramos un vuelo, la aerolínea nos dice presentarse 2 horas antes en el mostrador, en el aeropuerto tal. Cumplamos con eso, porque en caso de overbooking, miren, se los leo textual. Dice, en caso de overbooking, el presente régimen no ampara al pasajero que no se haya presentado en el lugar y a la hora indicada por el transportador. Entonces, si vamos a reclamar porque hubo una sobreventa y me dijeron que el presente 2 horas antes y yo llegué media horita antes, no importa si llegué media horita antes porque me agarró el piquete, que me agarró algo, no llegué, va a estar muy complicado reclamar por estos derechos que ofrece el artículo 12. Así que atención a este punto. ¿Sí? Bueno, y para finalizar, la bendita resolución general de AFIP, la 5232. En mi blog van a encontrar un posteo ahí a mano. Los invito a que le den una mirada. Pero por acá aprovecho y resumo. Esta norma, ¿qué es lo que hace? Cambia la alícuota. ¿Sí? ¿La alícuota de qué? Cuando nosotros hacemos una transacción que implica el cambio de pesos por alguna divisa, sea peso uruguayo, peso chileno, dólar, euro, la que sea, aplica impuesto país. Entonces ahí te graban con el 30%. Pero después AFIP sacó una resolución que, además de esto, en condición como adelantamiento de impuesto a las ganancias, una percepción, pero a futuro, eventual. ¿Eventual por qué? Y si vos corresponde que pagues impuesto a las ganancias, bien. Pero si no, te lo tienen que devolver. Entonces no queda cuenta. Bien. Pero te lo perciben. Era el 35%. Bueno, esto cambió al 45%. En todas las operaciones... En todas menos en una, que era el atesoramiento. Entonces, si ustedes van a comprar dólares en el banco para guardárselos y atesorar, para buscar un resguardo frente a cómo está bajando el peso, seguirá siendo el 35%. Pero, si yo quiero comprar un servicio turístico desde acá, o estoy en el exterior y paso la tarjeta, o paso débito, lo que fuera, me van a aplicar el 35%. Perdón, el 45%. Atención a esto. Y demás, estando en casa, lo que vamos a pagar Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y demás. Bueno, habrá que ver si ellos están alcanzados por impuestos país, después otro demita que escapa al turístico, pero fíjense eso como si en el resumen, porque si es con dólar, te van a aplicar el 45 también. ¿A partir de cuándo? A partir de la publicación de la norma. La norma se publicó en el boletín oficial el 14 de julio, a las 0 horas. ¿Y qué tengo en cuenta? ¿La fecha de pago o la fecha de cierre de la tarjeta? No, la fecha de pago. Ya lo aclararon eso ante muchas consultas de los bancos, ¿sí? Y para cerrar, un problemón, pero bueno, me toca decirlo porque es así. Si ustedes tienen que pagar el 45%, pero no entran en lo que es en el margen de pago de impuestos a las ganancias, tienen derecho a decirle a AFIP, bueno, devuélveme lo que me retuviste. ¿Cuándo es esto? Siempre es a partir del periodo siguiente cuando comience, o sea, enero. Entonces voy a poner un ejemplo para explicar esto. Supongamos que yo pagué algo hoy con la tarjeta, hoy 15 de julio de 2022. ¿Cuándo? Y supongamos que me retuvieron 10 mil pesos, ese 45%. ¿Cuándo puedo pedir la devolución a AFIP de esos 10 mil pesos? Recién en enero de 2023. Ok, ¿y cuándo me lo devolvería? Digo devolvería porque capaz que suceden algunas cositas, pero se supone que sí. ¿Cuándo me lo devolvería? Recién en mayo, junio, por poner una idea aproximada, de 2023. ¿Y qué me devuelve? ¿Los 10.000 pesos más un agregado? No, los 10.000 pesos puro. Es valor nominal. Y acá vamos a perder, porque la verdad que estamos en una inflación que se estipula, toco madera, que no sigan pasando cosas, pero se estipula mayor al 70% anual, al menos para este periodo 2022, ya tenemos un 70% de pérdida de valor, sumado a otros condimentos más que tienen que ver con la depreciación del peso en sí como moneda. Con lo cual, vamos a recibir nominalmente lo mismo, pero realmente vamos a recibir muchísimo menos. Y acá entiendo yo que nada podemos hacer. Así que esto es un golpe duro, es lamentable, pero bueno, me toca comunicar, digamos, al menos desde mi parte, comunicar cuáles son las reglas de juego. Bueno, gente, hemos llegado al final de este episodio. Yo les agradezco mucho la paciencia, el acompañamiento. Espero que les haya gustado este episodio, espero que les gusten los otros episodios. Y si alguno está pensando, bueno, cómo reclamar con una aerolínea, recuerden que tengo un episodio, el 53, que hablo de esto, de cómo reclamar con distintos tipos de prestadores. Así que los invito a que vayan a escucharlo o verlo por el canal de YouTube. Y si quieren aprender un poco más, en mi blog yo comparto información, ¿sí? Busquen la publicación, que ahí tengo más cositas escritas. Y también los invito a apoyarme y a seguirme en redes y compartir sus experiencias, que muchas veces esas preguntas las uso para responder acá mismo. Les pido perdón si estuve demorado en responder las preguntas que me llegan por Instagram, que me llegan por Facebook, también por Twitter. Se debió a las cuestiones que yo contaba antes, mayormente de trabajo, nada grave por suerte. Pero bueno, les pido, les agradezco esa paciencia y sepan que generalmente trato de buscar los episodios para responder dudas. Así que me pueden escribir por todos lados. ¿Por dónde? Bueno, acá se los voy a dejar a mano. Ustedes me pueden encontrar por muchísimos lados. Me pueden encontrar en Instagram como Derecho Turismo Ar, en Twitter como Derecho Turismo, hasta incluso TikTok, que todavía no subí videos. Tengo que armar esos videos. No saben qué difícil que es armar videos chiquititos para comunicar algo tan complejo como es esta temática legal. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Porque tampoco quiero hacer videos largos para no aburrirlos. Me encuentran en Facebook, me encuentran en LinkedIn, también me encuentran en YouTube como Federico D'Angelo Martínez. Pero si quieren algo más fácil, van a mi sitio web, a mi blog, derechoturismo.com, y ahí tienen un apartado que tengo el enlace a todas las redes. Me buscan por donde quieran, me escriben, me comparten la duda y yo respondo por aquí. Así que, gente, me despido. Será hasta el próximo viernes. Les agradezco, como dije antes, muchísimas gracias por el acompañamiento. Y esto ha sido otro episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Nos vemos el viernes que viene. Chao, cuídense mucho.